En Chile tenemos sequía.
Tenemos una contaminante industria minera.
Tenemos una fuerte industria forestal.
Y también tenemos termoeléctricas.
Así y con otras industrias, el daño al medio ambiente y a las comunidades es grave.
Es por esto que en Crónica Socioambiental nos convertimos en tu espacio de debate y conocimiento sobre las diferentes luchas socioambientales de nuestros territorios. Aquí comienza un nuevo capítulo.
Bienvenidas y bienvenidos a nuestro nuevo capítulo de nuestro podcast, La Crónica Socioambiental, Voces de los Territorios. Habla Rodrigo Faúndez, bienvenida Catherine Maya, ¿cómo estás tú?
Hola, bien, gracias.
¿De qué hablaremos hoy, Catherine? Cuéntanos.
Bueno, en este capítulo hablaremos sobre el Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como el Acuerdo de Escazú. Este acuerdo se basa en tres pilares fundamentales que son el acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones y el acceso a la justicia ambiental que contribuye a la protección del derecho de cada persona de las generaciones presentes y futuras a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible. Es un acuerdo que desde el gobierno del actual presidente Sebastián Piñera se ha sido bastante enfáticos en no firmarlo, que resulta algo irónico, dado que Chile fue uno de los países que presidió este acuerdo, fue uno de los promotores. Escazú es el acuerdo de medio ambiente y derechos humanos más importante de los últimos 20 años. Además, es el primer tratado internacional que vela por la protección de quienes defienden y protegen el medio ambiente y el planeta.
Bueno, y para profundizar sobre este tema que es tan importante en nuestros días, en el marco de esta crisis climática en la que estamos inmersos, tenemos a una gran invitada. Ella es Andrea Sangüesa, que es, ella es asistente social, magíster en asentamientos humanos y medio ambiente de la Universidad Católica. Andrea tiene una vasta trayectoria en los temas de acceso a la información pública, participación ciudadana y procesos multilaterales, y actualmente es investigadora para Chile en Open Government Partnership, que es la Alianza por el Gobierno Abierto, y también es representante del público para el Convenio de Escazú, que es el tema que nos reúne hoy. Bueno, tremenda presentación, tremendo currículum. Andrea, muchas gracias por estar aquí, bienvenida.
Hola, buenas tardes, muchas gracias a Catherine y a ti, Rodrigo, y buenas tardes a todos y todas los que nos escuchan.
Bueno, Andrea, para comenzar, ¿podrías contarnos qué es el Acuerdo de Escazú? ¿Cuáles fueron los antecedentes que dieron pie a la creación de un acuerdo como este? ¿Y por qué es tan importante para los países de Latinoamérica y del Caribe que lo firmen y que lo ratifiquen claramente?
Bueno, el Acuerdo de Escazú se basa, como bien dijo Catherine, en tres derechos, que son el poder tener acceso a la información en temas ambientales, el poder participar, y por participar tenemos que aclarar que se refiere al poder influir en las decisiones que a mí como ciudadano o como comunidad me interesa o me afecta, y también tener acceso a la justicia, es decir, tener el derecho a poder desafiar una decisión tomada sobre un asunto ambiental. Estos tres principios, bueno, existen en la Declaración Universal de Derechos Humanos, por supuesto, pero en la primera cumbre de la Tierra nos tenemos que remontar bien lejos al año 92, donde se acordaron un conjunto de principios los jefes de Estado de ese entonces. Y el principio número 10 dice que la mejor forma de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de la ciudadanía, y para eso es importante la información, la participación y la justicia. Luego de esa cumbre, que es una cumbre que estos principios son voluntarios, no son obligatorios para los estados, los países fueron avanzando en mayor medida o menor medida en legislar al respecto y instalar prácticas, ¿cierto?, en esto que es información, participación y justicia, que para quienes nos escuchan es lo mismo que hablar de democracia ambiental. Si ustedes escuchan hablar de democracia ambiental, se refiere a estos derechos, es decir, democracia es la participación de la ciudadanía en los temas ambientales. Entonces, de ahí surgen estos derechos, y luego, 20 años después del 92, cuando fue la cumbre de Río más 20, ¿cierto? Por eso Río más 20, varias organizaciones de la sociedad civil y en alianza con el gobierno de Chile, como bien se decía, que el gobierno de Chile estaba pensando en impulsar un proceso regional, estaba evaluando esa posibilidad, un proceso para América Latina y el Caribe, y nosotros de la sociedad civil estábamos en la misma sintonía, con el mismo desafío. O sea, ¿qué queremos de esta cumbre? Finalmente logramos hacer una alianza con Chile y sacar adelante una declaración que firmaron 10 países en ese entonces para decir, estos derechos son importantes, la región ha avanzado, pero a la región claramente le falta, vamos a nombrar a la CEPAL como secretaría técnica de este proceso, esto va a ser con la significativa participación de la sociedad civil. Y así se inicia este proceso que durante su etapa preparatoria, antes de la negociación, hubo que sumar más países, ¿cierto? En la negociación la llevaron adelante 24, esto lo comenzaron 10, hubo que hacer diagnósticos de cómo estaba la situación, hubo que revisar los marcos legales, hubo que dar a conocer esto a la sociedad civil, y esa fue toda una fase preparatoria para luego el 2015 empezar la negociación de este acuerdo con un documento base, como cualquier negociación que se realiza multilateral, ¿cierto? Multilateral quiere decir que todos los países participan, entonces esta típica foto que nos podemos imaginar, una mesa larga y cada persona con una banderita que representa a su país, más nosotros de la sociedad civil. Y así fue como después de 3 años de negociación se adopta, o sea, ahí es donde se cierra la negociación.
En el año 2018.
El año 2018, efectivamente, y se llama Escazú porque se adoptó en una localidad llamada Escazú en San José de Costa Rica, por eso se llama Escazú. Y desde esa etapa ha empezado todo un proceso, ¿cierto?, para conseguir las firmas y las ratificaciones, porque como es un convenio de carácter vinculante, eso quiere decir que es un convenio que tiene que ser ratificado en el Congreso, porque luego va a ser ley en el país, o las leyes tienen que adaptarse a lo que dice este convenio de Escazú. Y en esa etapa estamos en la etapa de promover las firmas y las ratificaciones para ojalá, y esta es la apuesta, que el próximo año, el 2021, tendríamos la primera conferencia de las partes, o sea, de los estados que ratificaron, del convenio de Escazú. Igual como son las conferencias de las partes del Acuerdo de Cambio Climático, por ejemplo, Escazú va a ser, es lo mismo para de efectos de reunir a los estados y avanzar.
Y Andrea, cuéntanos, ¿cuál ha sido el itinerario y cuál ha sido la trayectoria de esta negociación? Porque no ha sido fácil, por lo que nosotros entendemos, y cada vez más ha sido un tema más instalado, no sé si en todos los países de la misma forma, pero al menos en Chile, se ha instalado la discusión pública y ya se ha vuelto un tema que las mismas organizaciones sociales se han ido apropiando de esto para que, en el caso de Chile, por ejemplo, se ratifique y se firme este tratado.
Bueno, efectivamente, a lo largo de la región, ¿cierto?, tanto en el Caribe como en América Latina, hay redes de organizaciones que han ido creciendo alrededor del tema de Escazú, lo que ha sido fantástico, o sea, ha sido como un efecto, no sé si secundario, no creo decirlo, pero ha sido otro efecto positivo de este tratado, en que hemos hecho un esfuerzo enorme porque más y más personas lo conozcan. Desde ya agradecer a ustedes por todo el esfuerzo que también hacen para llegar a más y más personas, porque hay que salir del circuito de las ONGs o las universidades o los expertos, ¿cierto? Y efectivamente claro, llegar a quienes el día de mañana van a poder, todos nosotros, poder usar este convenio. Entonces, hay países que ha sido bastante más fácil que otros. Hoy día tenemos cerca de 18 países que han firmado y tenemos 9 países que ya ratificaron. Entonces, no nos queda mucho para llegar a estos 11. Y hoy día hay 5 países que están en el Congreso en el proceso de ratificación. Estos países son Argentina, Colombia, Costa Rica, Perú y México, algunos con mayores niveles de avance en el proceso de ratificación, pero esperamos que vaya pronto. En algunos países efectivamente han aparecido voces en contra de qué significa este tratado. Ahora, yo quisiera decir más allá lo que me preguntaste, Rodrigo, que es un tratado muy importante porque Escazú es como el cómo, es como es un tratado para cualquier tema ambiental, en el fondo te guía, te orienta, te dice cómo entregar información, cómo hacer esta participación y cómo facilitar el acceso a la justicia. Sirve para temas de cambio climático, de biodiversidad, de pesca, de agua, de cualquier tema ambiental. Y también sirve, o va a implementarse, para cualquier asunto ambiental. Eso quiere decir un proyecto de ley sobre un tema ambiental, eso quiere decir una política pública, un plan de descontaminación, una norma de ruido, una norma de arsénico, un programa de reciclaje. Entonces, como un tema transversal que te da el cómo.
¿Cómo se adaptaría a la institucionalidad ambiental que ya tiene Chile se tendría que acoplar y hacer una reforma, por ejemplo, a la legislación actual?
Hay distintas interpretaciones, pero en el caso de Chile lo que hay bastante consenso es que sobre todo en Chile va a significar un cambio en la gestión. O sea, no necesariamente vamos a cambiar las leyes, pero sí vamos a explicar cómo se hacen las cosas. Por ejemplo, cómo se entrega información a la ciudadanía cuando un proyecto ingresa al servicio de evaluación ambiental. Cómo se entrega información y se crean instancias de participación para un plan de descontaminación, que hoy día son tan importantes en nuestras zonas de sacrificio. Cómo se informa y se entrega instancias de participación para definir una norma ambiental, que por ejemplo Chile lleva años luchando porque existe una norma sobre el arsénico, ¿cierto? Que sabemos que es un tremendo contaminante en la zona de sacrificio, y obviamente por algo no hay norma de arsénico, entonces como no hay norma es como que el arsénico no existiera. O sea, todas va a apoyar en la gestión, a mejorar la implementación de estas tomas de decisión.
Claro, ¿nos podrías contar, digamos, cuál fue el actuar del gobierno anterior y el actual gobierno respecto al acuerdo de Escazú?
Del gobierno de Chile, ¿cierto? Sí. Bueno, esto empezó con la primera administración del presidente Piñera, así que es bien, además es bien contradictorio por eso, y cuando se firmó el acuerdo, cuando se adoptó, perdón, ¿cierto?, el año pasado, el 2018, hace dos años, también Piñera lo alabó bastante.
Sí, hay un discurso, de hecho, totalmente contradictorio con la posición actual del gobierno.
Sí, está dando vuelta en Twitter, sí. Bueno, el gobierno anterior también tenía, bueno, como todos los gobiernos tienen tensiones al interior, no todos quieren lo mismo, no todos quieren el mismo énfasis, no todos quieren avanzar tanto las distintas autoridades, pero se logró bastante consenso del gobierno de Chile. Este gobierno... Está clarísimo que no tiene voluntad política de firmarlo, a pesar, siempre dice, ha dicho que lo está estudiando, cosa que nos enteramos, o sea, ayer recién el ministro Relaciones Exteriores dice que esto no es conveniente para Chile y que están estudiando cuatro puntos cuando se suponía que estaban estudiando hace dos años, en fin, o sea, había una serie de contradicciones. Y claramente, gobiernos de esta tendencia política, todo lo que tenga que ver con derechos humanos siempre ha sido un tema complicado. No podemos negar eso, y eso se vuelve a repetir en este caso.
Me imagino que las presiones durante todo este camino deben haber sido también importantes, porque nosotros desde el movimiento social conocemos que, los actores empresariales tienen poder de presión para vetar o bajar leyes. O sea, en definitiva, lo que estoy diciendo es que hay un poder empresarial que tiende a frenar procesos cuando no le parece conveniente una ley o un tratado, como en este caso. Y esta semana se evidenció eso. Se evidenció justamente al ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Salamán, hace pocos días, señalando esta rotunda o este rechazo hacia firmar el acuerdo después de lo que tú mencionabas. Entonces, ¿cómo tú has visto, estando desde adentro, y han vivido estas presiones? ¿Realmente han habido presiones y se ha notado así, o solamente se da en un plano más discursivo, político, este intento de frenar o de no ratificar y no llevar adelante la firma de este acuerdo?
Mira, durante la negociación hicimos muchos esfuerzos para invitar al sector privado a nivel nacional. Chile organizó una mesa, el Ministerio de Medio Ambiente fue uno de los pocos gobiernos de Chile que tenía una mesa nacional y se juntaba con la sociedad civil y el sector empresarial antes de ir a la negociación para ver qué temas se van a tratar, recoger opiniones, y luego la negociación una suerte de rendición de cuentas, una muy buena práctica. Bueno, ahí llegaron muy pocos gremios empresariales. Los gremios empresariales, el sector privado, de lo que yo conozco, por supuesto no conozco la realidad de todos los países, pero hasta lo que yo sé de mis socios, lo que estaba informada, es un tema que apareció en las ratificaciones. En los procesos de ratificación se empezaron a levantar estas voces. Ahora, hay que decir que también hay gentes, asociaciones o entidades del sector privado que sí están a favor de Escazú. O sea, no es que todo el sector, para nada, hay ciertos lugares o ciertos sectores de la economía, ¿cierto?, que son más, más reacios o que cuesta más convencerlos al respecto, pero no podemos generalizar. Eso es lo que quiero decir.
¿Nos podrías comentar, por favor, en el marco del actual proceso constituyente, qué temas consideras que deben ser relevantes, debieran ser consagrados en una nueva constitución relacionados con el Acuerdo de Escazú?
Bueno, en Chile tenemos que consagrar de mejor forma, sin duda, el derecho a la participación ciudadana. El derecho al acceso a la información está consagrado en nuestra constitución actual, pero no así el derecho a la participación. Y también ese debate constituyente debiera dejar paso, ¿cierto? Una constitución no lleva todo, lleva como el rayado cancha y las grandes directrices para luego legislar, en que existan iniciativas de participación ciudadana, democracia directa. Por ejemplo, que está vinculado a Escazú, pero es para cualquier tema, como por ejemplo que Chile tuviera iniciativa popular de ley, ¿cierto? Que varios países tienen, es decir, que no solo el Ejecutivo tenga la facultad de enviar un proyecto de ley al Congreso, sino que también un grupo de ciudadanos organizados que cumple una serie de pasos, de condiciones que hay que fijar, por supuesto, para llevar adelante, porque ahí se pueden canalizar también muchas normas respecto a temas ambientales, sin duda. Y por supuesto que tenemos que tratar que sea una constitución lo más ecológica posible, o sea, que hable, que reconozca la naturaleza en el lugar que tiene que tener, que reconozca con mucha mayor fuerza el derecho que tenemos a vivir en un medio ambiente sano y libre de contaminación. Pero mi énfasis va en el derecho a la participación ciudadana.
A ver, me gustaría que por favor nos contaras un poco sobre este tema del acceso a la justicia ambiental, porque quizá este término es un poco desconocido para muchos. Uh-huh. Y cómo esto va a promover una democracia ambiental.
Sí, bueno, democracia ambiental lo puedo hacer a través de un ejemplo. Como hay mucha realidad en nuestros países y en todos nuestros países de América Latina, así que hay gente de otros países escuchando, ¿no es cierto? Es una realidad, por ejemplo, que los proyectos que son evaluados ambientalmente a través de los servicios de evaluación ambiental, que en general en todos los países son muy similares, el proceso de participación que hoy día está en nuestra norma para poder la ciudadanía conocer ese proyecto e influir en ese proyecto, son muy débiles, son muy básicas. Por lo tanto, tenemos que ver cómo mejorar eso. Por ejemplo, el convenio de Escazú dice en materia de información respecto a cualquier tema, respecto a cualquier asunto ambiental, pero enfoquémonos en un proyecto de inversión, que el Estado va a tener que ser proactivo en identificar cuáles son los grupos vulnerables, llamémoslo comunidades indígenas o comunidades que están en situación de pobreza o comunidades que no tienen agua, etcétera, o sea, que están en una situación de vulnerabilidad, va a tener que tomar contacto directo con esas personas y contarles, informarles de que hay un proyecto que estaría es en el área de influencia o en el territorio donde esas personas viven. Eso hoy día no existe, la gente tiene que buscar sus propios medios para enterarse de algo. Luego también el Estado va a tener que, por eso es gestión, va a tener que entregar la información en forma oportuna y en forma clara y entendible. Y hoy día, ustedes lo saben más que nadie, yo también trabajo con varias comunidades, en la barrera que constituyen los lenguajes técnicos para entender, no sé, una hidroeléctrica, un proyecto pesquero, un puente, un embalse, etcétera, por supuesto que cuestan, ¿no? Las personas no tenemos por qué saber de eso, ¿no? Entonces el facilitar el entendimiento de la información también es una obligación del Estado cuando Escazú esté en implementación. Y además, crear instancias de participación, ya sea presenciales, pueden ser en línea, en fin, pero con un plazo razonable, no los 60 días que tenemos hoy día. Okay. Y probablemente eso sí debiera ser una modificación, ¿cierto? Para luego, dice que las observaciones o las propuestas de las personas o las preocupaciones de las personas deben ser debidamente consideradas. No conseguimos un lenguaje más potente que ese, pero ya uno lo puede interpretar qué significa debidamente considerar, que hay que leerlas, que hay que ver el fundamento que tienen, que la respuesta tiene que ser fundada, o sea, su observación o su preocupación va a ser abordada de esta forma, en esta mitigación, o no va a ser abordada y lo vamos a incluir, en fin, ese toda la visión es que existe a través de estas obligaciones un mejor diálogo, por lo tanto, la posibilidad de influir, ¿cierto?, en el diseño de ese proyecto o en cómo va a mitigar un determinado impacto o, en definitiva, si no se hace el proyecto, Escazú da eso. Ahora, aquí hay que aclarar algo que ha estado dando vuelta y que es un error. Escazú no promueve, no establece la participación vinculante. Es un convenio de carácter vinculante porque se va a ratificar y va a ser ley. Lo que participación vinculante quiere decir que si, qué sé yo, vamos a hacer un plebiscito en las regiones para ver si se lleva adelante un proyecto. Entonces gana el sí, se hace, gana el no, no se hace. No es esa participación. Lo que estamos buscando
es consultiva.
La llamamos incidente.
Ya.
Porque sí busca incidir. Ahora, ¿por qué creemos que puede incidir? Porque tiene que haber debida consideración, porque tiene que darse una respuesta fundada. También se dice, Escazú, que si hay que informar oportunamente a la gente del resultado de la evaluación y explicarle a las personas cómo proceder a la justicia si es que quieren desafiar esa decisión tomada. Entonces, a eso nos referimos con democracia ambiental. Eso quiere decir el concepto de democracia ambiental. Y respecto al acceso a la justicia, Escazú también menciona que los estados podrán instalar asesoría jurídica gratuita, que sería, si Chile lo llega a hacer el día de mañana, un tremendo avance, porque hoy día las comunidades tienen que buscar asesorías legales de las pocas y fantásticas
una especie de defensoría ambiental institucional,
claro, o como las corporaciones de asistencia judicial que ya existen en Chile, cierto, pero referidas a temas ambientales,
claro.
Entonces por ahí va, no sé, espero haber sido clara, concreta en qué se refiere de qué estamos hablando cuando hablamos de democracia ambiental.
Muy clara, Andrea. Para ir cerrando, porque es muy interesante este tema, es un tema que Chile tiene crecientes conflictos ambientales y muchos de ellos pasan porque el Estado no ha acondicionado su estructura y no se ha modernizado lo suficiente para procesar estos conflictos en el tiempo y en la envergadura que esto requiere, porque cuando llega una empresa transnacional o nacional, instala un proyecto de inversión en un territorio y la comunidad se entera cuando ya está avanzado el trámite de instalación de este proyecto, ya se aprobó o ya se hicieron los estudios correspondientes y ya entró al sistema de evaluación de impacto ambiental, ya hay poca participación o la comunidad tiene poco que decir y termina siendo un proceso más bien de un saludo a la bandera y por lo tanto la comunidad termina organizándose, levantándose y se genera un conflicto y prácticamente eso ha sucedido en los últimos 10 años cada vez más en distintos territorios. Entonces es fundamental este acuerdo para todo lo que tú mencionabas y también para proteger la vida de las personas que están en esos territorios, porque hay que decirlo, América Latina es una región peligrosa para defensoras y defensores ambientales, tiene una cifra roja y nefasta, crítica, respecto de la muerte o la criminalización de dirigencias sociales indígenas o territoriales no indígenas, por lo tanto es un tema que también viene a proteger o a fomentar la protección del Estado de la vida de estas personas.
Bueno, ese es un punto fundamental de Escazú, que bueno que lo destaca, Rodrigo. Claro, hay un artículo especial sobre defensores ambientales o defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, que sería como su nombre más largo. Ese fue un tema que llevamos nosotros, la sociedad civil, al convenio, a la negociación, y tuvimos varios gobiernos, Chile y Costa Rica, que nos apoyaron desde el principio, porque sin apoyo un gobierno no lo hubiéramos logrado, en poder tener este articulado, que por supuesto luego cada país tiene que ver cómo lo baja, cómo lo implementa, pero además, como bien tú dices, desgraciadamente América Latina y el Caribe, sobre todo América Latina más que el Caribe, es una región peligrosa donde quienes defienden su tierra, su aire, sus costas, su océano, etcétera, sufren amenazas y también sufren, y también muchos de ellos son asesinados, lo que es un drama horrible, en los peores casos en la región, de acuerdo a información son Brasil, Perú y Colombia, y Chile desgraciadamente estamos entrando también en el ranking. Y ahí, para las personas que están escuchando, que ahí existe el Atlas de Justicia Ambiental, si lo quieren buscar en internet. Y también existe en inglés, que se llama Global Witness, que quiere decir testigo global, y ellos se dedican a hacer estos informes. Por ejemplo, el año pasado, una de las industrias más peligrosas fue, bueno, la minería, la energía y la agroindustria. La agroindustria en varios países ha constituido una amenaza para mucha gente.
Bueno, aquí la agroindustria acapara o ocupa gran parte de la zona central del país, y el movimiento que está detrás de este podcast, Mojatima, nace justamente en una lucha contra la agroindustria que se instala en el territorio, seca el valle, y al final los dirigentes terminan siendo perseguidos, criminalizados y no sé qué, amenazados. Entonces,
sí, porque desgraciadamente ustedes son un ejemplo de lo que estamos hablando.
Desgraciadamente, sí. Pero por eso es tan importante la firma de este acuerdo. Te agradecemos mucho, Andrea, por tu tiempo, por la pedagogía con las que nos contaste todo el detalle del acuerdo de Escazú. No sé si quieres decir algo, algunas palabras de cierre para quienes
nos están escuchando. Bueno, muchas gracias por la invitación. A los que nos escuchan, ojalá se den el tiempo de leerlo. No es algo ni muy largo, ni muy difícil, ni muy técnico, y ojalá se mantengan informados, ¿cierto?, para poder tener más y más personas que saben de qué se trata, Escazú, y sino que tomen contacto con Mojatima de nuevo para hacer otros programas al respecto. Muchas gracias, Catherine y Rodrigo.
Hasta pronto, chao.
Vamos a escuchar algunos testimonios de voces de los territorios, como acostumbramos en nuestra sección, para que ustedes conozcan también la realidad de defensoras y defensores ambientales, que les toca vivir muchas veces estas presiones o estas persecuciones y criminalización.
Mi nombre es Cata Alonso, de Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia, de Puchuncaví, Quintero. Una semana antes del estallido social, saliendo de mi casa con unos reporteros alemanes que habían venido a hacer un reportaje, paró un auto bajo su ventana y un señor me dijo que, muy enojado y muy alterado, que iba a quemar mi casa y que yo iba a ser la primera en salir de ventanas si seguía haciendo el trabajo en contra de las empresas. Me comuniqué con el Instituto de Derechos Humanos, me dijo todo lo que debía hacer. Después de 2 meses me llamó la PDI para que cerráramos el caso porque no habían culpables. Yo les había pasado la patente y todas las indicaciones. Y por supuesto que no cerré el caso y ellos cerraron, pero yo no. En el fondo era que retirara la denuncia. Yo no retiré la denuncia. Por eso es tan importante que se firme el convenio Escazú, porque por lo menos tendríamos derecho a defensa.
Hola, mi nombre es Rafael Sotomayor. Soy director de Fundación Biosfera Mía y activista ambiental. Y como muchos de mis pares, lamentablemente he recibido intimidación e incluso amenazas de muerte. Como fundación trabajamos desde la recuperación de territorios, microbasurales, reforestándolos, la educación socioambiental, el reciclaje de colillas de cigarro y la promoción de la soberanía alimentaria. Y precisamente cuando comenzamos con la campaña de reciclaje colilla, intentando visibilizar un poquito cuál era el impacto de las tabacaleras en el medio ambiente y también en nuestra sociedad, comenzaron a suscitarse este tipo de amenazas. Sin ir más lejos, incluso rompieron la chapa de mi auto y dejaron una amenaza de muerte en una nota bastante cobarde. Pero soy profesor, y no podría mirar a los ojos a mi estudiante si me dejara intimidar tan fácilmente. Creo firmemente que estos actos cobardes no nos pueden detener, que nos deben dar aún más fuerza para continuar pensando que podemos construir un mundo mejor.
Mi nombre es Javiera de la Paz y soy miembro de Mojatima Santiago.
Sentir que de repente una persona que tú no conoces, pero que sabe cosas de ti, que sabes lo que hablas, que sabes lo que haces, y que ciertamente te tiene odio por eso, y al punto que es capaz de querer hacerte sentir mal, querer amedrentarte, amenazarte, solamente por tú estar defendiendo cosas y situaciones que quizás a mucha gente no le conviene que sean defendidas, tener una opinión, criticar el estado de las cosas, cómo funcionan ciertas personas, ciertos sistemas y que por eso te quieran anular es complicado, es bien penca y seguramente que si yo fuera hombre eso no hubiese pasado en mi caso.
Marmari Pupeño Pulamien, Marmari Compuche, Compuenui, Rubén Collillo Piñen, Macarena Valdés Yem, Ñi Mongen, Compan Tufashi Mongen. Mi nombre es Rubén Collillo, les saludaba en Mapudungun, fui compañero de Macarena Valdés en esta vida, soy padre de, orgulloso padre de nuestros cuatro hermosos hijos. El Acuerdo de Escazú lo que busca es que exista justicia ambiental y establece la importancia de los defensores del medio ambiente. Entre el 2015 y el 2017 hubieron 369 asesinatos de líderes ambientales en Latinoamérica. Dentro de eso se cuenta el asesinato de Macarena Valdés. Este acuerdo de Escazú establece reconocimiento, promoción y protección de los defensores de los derechos ambientales. Por eso es tan importante que se firme y se ratifique. Porque el no firmar el acuerdo de Escazú significa que el Estado chileno está reconociendo que no va a dar acceso a la información ambiental, que no nos va a avisar cuando se esté instalando una empresa que nos va a vulnerar y nos va a contaminar, por lo tanto van a continuar la zona de sacrificio, que no va a ser efectiva la participación ciudadana, que es lo que pasa hoy día, que tú puedes oponerte y organizarte, sin embargo, tu participación ciudadana no es vinculante, que no va a haber justicia ambiental y que nos van a seguir asesinando. Debemos exigir que se firme Escazú.
Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Buenas tardes. Mi nombre es Antonio Torres, soy presidente de la Fundación Putacán Libre, fundación que está dedicada a la defensa del territorio en la comuna de Colbún, séptima región del Maule. Y a raíz del grave problema medioambiental que tenemos en este sector, producto de la intervención de uno de nuestros principales afluentes, el río Putacán, intervenido por una mini central de paso, Roblería S.p.A., quien sin ningún tipo de permisos oficiales y legales intervino esta parte de la cuenca, explotando bosque nativo de forma indiscriminada con graves daños al ecosistema. Bueno, a raíz de esta intervención violenta en el medio ambiente, nosotros como fundación hemos estado desde el primer día en la lucha y la protección del territorio, y a raíz de eso, como fundación y yo específicamente como presidente y como cara visible de esta fundación, en febrero de este año recibí una grave golpiza que me tuvo internado en la urgencia del Hospital Base de Linares a raíz de la defensa de una reserva de loros tricagües y tala ilegal de bosque nativo en nuestro sector. A raíz de eso también, como les estaba comentando, nuestra férrea defensa ha traído consecuencias gravísimas a nosotros como fundación, a nuestros entornos más cercanos y a los fundadores de esta institución que con tanto ahínco defendemos el territorio. Les dejo un gran abrazo, un saludo para todos los defensores y defensoras del territorio a lo largo del país. Soy Antonio Torres, presidente de la Fundación Putacán Libre. Muchas gracias y espero que nos vaya todo muy bien. Chao, chao.
Bueno, como ya lo veníamos comentando, lamentablemente Latinoamérica es un lugar muy peligroso para ser activista ambiental. Pero hay una necesidad imperativa para proteger nuestra naturaleza, nuestro territorio, porque contamos con una biodiversidad enorme. Hay muchos casos de deforestación, erosión de la tierra, contaminación de las aguas, sobreexplotación. Entonces, todas las personas que trabajan en pro de defender los territorios, la naturaleza, sus comunidades, son asediados, son amenazados, perseguidos, violentados, asesinados, muchos de ellos impunemente, muchos de ellos son injuriados para poderlos criminalizar. Entonces, esto es algo que realmente es grave y Escazú vendría a darle un aliciente a todos los defensores y defensoras de los territorios.
Y es justamente, Katy, porque también hay que ponerlo en el plano y en el contexto del tipo de economía y de modelo de desarrollo que tiene América Latina. y el Caribe. América Latina y el Caribe son un continente productor de materia prima, entonces la producción intensiva de, qué sé yo, minerales, de recursos forestales, de alimentos, permiten que haya una fisonomía de todos los territorios del continente que favorecen la concentración de poder por parte de las grandes empresas, de grandes conglomerados. Ya lo vemos en Chile, o sea, en el norte tenemos una gran minería, en la zona central una gran industria o un agronegocio, en la zona sur una industria forestal concentrada en dos grandes conglomerados, y más al sur te va y están las salmoneras, y por la costa también hay un monopolio, un oligopolio de empresas y de conglomerados que al final tienen el poder. Y estos conglomerados también no solamente tienen el poder económico, sino que logran incidir sobre los estados para hacer leyes, políticas. Entonces, en la práctica, el Tratado de Escazú lo que viene a hacer es justamente facilitar y ponerse al día con una deuda que tienen los estados por proteger a la población que se levanta ante estas actividades productivas que muchas veces tienen más poder del que debiesen o que derechamente avasallan y saquean y despojan a las comunidades y a los territorios donde se emplazan estas actividades. Lo lógico sería tener un modelo económico, un sistema productivo que sea armónico, ecológico y que la comunidad conviva con él y sea parte de él. Así que nos quedamos con esa reflexión final. Ya tenemos la respuesta, la dimos durante el programa. El gobierno no quiere ratificar este acuerdo y lo que hay que hacer es lograr que por la presión social, ciudadana, política y de toda la comunidad, logremos que se firme el acuerdo de Escazú.
Bueno, desde la Crónica Socioambiental y Modatima decimos y exigimos la firma y ratificación del acuerdo de Escazú.
Recuerden visitarnos, ¿dónde?
En nuestro Instagram, de la Crónica Socioambiental, Voces de los Territorios, y que sigan a Modatima Santiago por Instagram, por Facebook y bueno, por todas las redes sociales, que divulguen y publiquen esta información. Y bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima.
24 países de Latinoamérica y el Caribe lograron crear uno de los tratados más importantes sobre derechos humanos y medio ambiente de los últimos años.
Pero el tiempo se agota y Chile tiene menos de 100 días para firmar el acuerdo de Escazú.
Sin embargo, ¿qué estipula este acuerdo?
Aclara que los ciudadanos y ciudadanas serán parte de la toma de decisiones que impacten y afecten al medio ambiente.
El Estado deberá contar con un sistema en donde se pueda consultar información sobre el medio ambiente y los proyectos que lo puedan afectar.
Los pueblos indígenas no solo deberán ser consultados, sino que también se buscará su total consentimiento.
Además, los gobiernos deberán investigar y sancionar a quienes hostiguen, persigan, violenten y asesinen a activistas ambientales, entre otras medidas.
Para que el tratado se haga realidad, al menos 11 países deberán firmarlo y ratificarlo en un plazo de 2 años. Actualmente hay 22 firmas y 9 ratificaciones. El tiempo se agota.
Exigimos la firma y ratificación de Escazú.
Exigimos la firma y la ratificación de Escazú.
Exigimos la firma y ratificación de Escazú.